Seguimos hablando de los Juegos Olímpicos. Ha debutado el baloncesto en los Juegos. El baloncesto español. Tenemos puestas muchas ilusiones, muchas esperanzas en ellos y en ellas. 73-69, las de Mondelo contra Corea del Sur. 8-8-7-7, los de Scariolo ante Japón. Y nos escucha a esta hora, se lo agradezco mucho, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Jorge, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, eso te voy a preguntar a ti, porque me da a mí que estos dos triunfos de España, de las Españas, son un bálsamo para el presidente de la Española de Baloncesto después de todo lo que ha vivido los últimos días. Me da a mí, ¿eh?
Sí, sin duda. Porque además el primer partido de cualquier competición siempre es complicado. En una competición de 6 partidos, cada partido es crucial y todos sabemos lo que envuelve en los juegos. Venimos de un Eurobasket femenino que nos ha dejado un pozo de amargura que había que corregir o que darle la vuelta. Venimos de unas horas de la masculina última antes del campeonato un poquito, bueno, no habituales, y lo importante es que jugar contra equipos ascéticos, con el máximo respeto, es muy incómodo, porque tiene una forma de jugar muy particular, con muchas manos, con un punto anárquico que te saca un poco del partido y que tienes tú que reconducir. Y bueno, son 2 partidos que había que ganar, entre comillas, y que se han ganado y que te permite, bueno, empezar el campeonato con buen pie y sobre todo afianzar esa confianza, quitar los nervios del primer día y empezar con, bueno, sabiendo que es solo un día, pero que quedan 5 más, pero que el primer día está cumplido.
¿Qué es lo que más te ha gustado del debut? Entiendo de tu primera respuesta que el hecho de ganar para ya empezar a encauzar, empezar con buen pie.
Sí, sobre todo me ha gustado la seriedad de ambos equipos, ¿no? Creo que ninguno de los 2 partidos han sido, digamos, brillantes. La brillantez se gana con la competición, pero si han sido 2 partidos serios, partidos de los que hay que ganar, y cuando tienes que ganar un partido, mentalmente no es fácil. Están siendo unos Juegos Olímpicos tremendamente complicados, ¿no? Y agradezco al Comité Olímpico Internacional y al Comité Organizador que dentro de lo que cabe están haciéndole toda la vida lo más fácil posible a los deportistas, pero son juegos diferentes, muy, muy, muy incómodos y son partidos muy difíciles. No porque el rival sea el más top del mundo, con el máximo respeto una vez más, pero sí porque son estilos de juego difíciles, ¿no? Y sin público, y son partidos que hay que tirar de seriedad, hay que tirar de profesionalidad, y creo que tanto ellas como ellos lo han hecho, y ahora estamos en disposición de afrontar el campeonato con garantías, ¿no? Pero si hubiéramos perdido cualquiera de los 2 partidos hoy, ya vas con un lastre que te incomoda mucho lo que te quede de campeonato.
Sí, sí. Hay una foto que yo ya esperaba, pero que la hemos visto sobre el parquet. Pau Gasol, Laia Palau. Yo creo que solo la foto, aquello de una imagen habla por sí sola, ¿verdad, presidente?
Sí, por lo que están dando todavía la cancha. Cuidado, que nadie piense que estos son ni favores pagados ni homenajes a leyendas. Pero son leyendas. Y son jugadores que, aparte, cuando tú quieres explicar lo que significa jugar para la selección nacional a Raquel Carrera o a Usman Garúa, pues dices, mira, no tengo ni que hablar, mirad a Pau, mirad a Laia, no solo por lo que han dado, sino por lo que están dando y lo que transmiten, ¿no? Y a la hora de, como decía antes, ¿no?, unos Juegos Olímpicos incómodos, de unos Juegos Olímpicos los más exigentes de la historia por el sistema de competición y por el nivel de los equipos, pues les ves su compromiso. Y luego hay algo que es muy importante, ¿no?, para un profesional, que es los que han ganado tanto y han jugado tanto saben lo que hay que hacer para estar al nivel de los que aspiran a ganar. Y tener a ellos en dinámica de selección y compitiendo y entrenando y jugando con ellos es un ejemplo valiosísimo para el resto de los equipos.
Jorge, en frío, ¿cómo defines todo lo que hemos vivido, pero sobre todo lo que ha vivido el baloncesto español con el caso Juancho Hernán Gómez? Porque, por cierto, Juancho sigue con el equipo, que yo le he visto ayudar en el calentamiento, ¿sigue y va a seguir?
Lo dije, creo que fue ayer ya, porque yo no sé bien qué hora vivo, porque vivo en medio de la hora de Minnesota, medio de la hora de Tokio, medio de la hora de Madrid. Es surrealista y es muy decepcionante. Es muy duro de asumir porque, bueno, me he sentido maltratado, de verdad, lo digo de corazón, porque creo que cuando tú tienes una respuesta, cuando yo como primer ejecutivo de la federación no he intervenido en reuniones médicas es porque se trata de un componente médico. Y cuando a nivel médico tienes un ok, que haya luego un no ok o una prohibición, es muy difícil de asumir, ¿no? Entonces, creo que además no se ha sido honesto ni leal con los tiempos. Si a mí el día 9 del 9 de julio, perdón, me dicen que el jugador no puede jugar los juegos, pues lo hubiera asumido, porque el diagnóstico era aquel en ese momento.
Claro.
Si me dicen que sí y dejan al jugador trabajar, dejan a los médicos, no solo digo los de la federación, sino también a los de Minnesota y a los médicos independientes que han estado a disposición de los del deportista y de la selección, trabajar hasta llegar a un sí, rotundo, sí, puede jugar, y luego dos días antes de empezar la competición es un no. Cuando dos días antes de la competición tú propones 500 fórmulas, seguros, médicos, no solo seguros para esta competición, estamos hablando de seguros para los años que tuvieron jugador de contrato para esa lesión, y se les propuso, y te dicen que no, entiendes que la decisión va más allá de lo médico. Y lo malo es que hay recursos para hacerlo, pero esos recursos impedían tener a 12 jugadores a disposición del seleccionado los primeros días e incluso la posibilidad de no poder tenerlo durante todo el campeonato. Por eso creo que con los tiempos no ha sido. No estoy, eso es lo que más me duele, ¿no? Porque yo lo he dicho siempre, la medicina no son matemáticas y los diagnósticos en caso de lesiones de este estilo son subjetivas, como es lógico y es respetable todas las opiniones de grandes doctores como los que han visto al jugador, pero el problema ha sido los tiempos y la lealtad con la que se ha hablado de este tema.
Claro, la sensación es que le han robado un sueño a alguien, a Juancho Hernán Gómez, ya no hablo del equipo, y que han jugado con nosotros. La sensación es esa.
Sí, yo insisto, yo el día 18 tengo un sí rotundo que el jugador pueda jugar. Cuando el no te llega el 23, insisto, los recursos los puedes tener a nivel ejecutivo, pero ya te expones a que el jugador seguro no va a jugar los tres primeros partidos y que depende de la opinión subjetiva de otros doctores no pueda jugar de todo el campeonato, o sí, pero ya es una dinámica diferente a la que debe ser la de un equipo, ¿no? Por eso creo que si se hubiera dicho antes, yo lo hubiera aceptado y asumido, y el seleccionador y los componentes del equipo. El problema es cuando, insisto, te dicen que no 48 horas antes, propones varias soluciones diferentes para buscar un entente común, te dicen que esperes y te dicen que no al día siguiente, sin posibilidad de maniobra. Entonces yo no me quejo del diagnóstico de los médicos, respeto todas las opiniones, pero la opinión de los médicos de Minnesota, y de verdad lo digo, y si no, no me expondría públicamente yo, ni me hubiera expuesto al seleccionador a decir que era un sí absolutamente rotundo a jugar el juego fuerte de Juancho. Pero de verdad, por desgracia, Juancho no está, cada uno que asuma las consecuencias, y el tiempo lo dirá, pero lo importante es que el equipo ha empezado con buen pie, que Xavi ya está en Japón, que hoy Xavi ha aterrizado, se ha puesto a disposición del seleccionador, y es de agradecer y de admirar, que ya ha roto los nervios del debut y que ya el equipo empieza el segundo partido, digamos, dentro de tres días, con las máximas garantías y con todo, con una normalidad ya por fin lógica.
Sí, sí. Es inédito todo lo que hemos visto. ¿Alguna más rápida? ¿Juancho va a seguir con el equipo?
Juancho nos lo ha pedido. Y esto es otro. Juancho nos lo ha pedido y Juancho es un miembro, y además de los de corazón de esta familia, por su parte hacia nosotros y por nuestra parte hacia él. Y Juancho ha pedido estar, el Comité Olímpico Español ha hecho un esfuerzo también para que esté. Pero insisto, es otro síntoma más. Si la franquicia viera que este jugador está lesionado, lo tendría en Minnesota trabajando con sus médicos. No permitiría que estuviera aquí. Sí. Y no ha puesto problema tampoco. Entonces creo que es una cuestión, insisto, no quiero decir que sea ni política, ni ejecutiva, ni económica. Pero desde luego médica no es, y es obvio.
Sí, sí. La primera, cuando tú se lo dices a Sergio, a Scariolo, puede ser, entiendo también, que se lo vayas avanzando, pero cuando le das el oye, Juancho no puede seguir, es decir, la respuesta definitiva, lo primero que te dice, si es en italiano también me vale.
No, yo cuando llega una información oficiosa a través de una llamada de teléfono, que por cierto ha tenido llamadas mías y no las ha devuelto, porque no hay intención de negociar, yo enseguida lo pongo en conocimiento del seleccionador, de la gente del jugador y del jugador. Y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a intentar solucionarlo para que no llegue el no oficial, para buscar soluciones alternativas. Insisto, soluciones alternativas después de un sí médico. Si hubiera sido un no médico, no hay más que hablar, pero había un sí médico. Y cuando ocurre eso, pues intentamos, el seleccionador se arma de paciencia, el jugador se arma de paciencia, el resto del equipo se arma de paciencia, y nosotros trabajamos, de verdad, y no somos ningunos mártires, pero ha sido 48 horas sin dormir intentando buscar soluciones. Y cuando encuentras un no y te dicen que van a proponer una alternativa, y la alternativa es textual, no hay alternativa, no juega, pues hombre, las sensaciones de frustración y de enfado mayúsculo. Entonces se dice al seleccionador, el seleccionador, como siempre, es muy constructivo, lo asume como parte de su trabajo, intenta buscar soluciones y se le transmite al jugador, y el jugador pues nos transmite su decepción y su tristeza por no poder cumplir un sueño. Pero yo no sé si el sueño es mayor del jugar por jugar con los juegos o de la selección por contar con Juancho, pero la decepción es común sin duda.
Uh-huh. Voy acabando, cierro, y gracias por la sinceridad, presidente. Una más deportiva o estrictamente deportiva, la derrota de Estados Unidos ante Francia, que tú antes decías, son incómodas las selecciones asiáticas por aquello de tener a Corea del Sur y Japón en el debut. Bueno, es que Japón en la preparación ganó a Francia. ¿Qué lectura haces de esa victoria de Francia ante Estados Unidos? Porque saltan las alarmas muy rápido, ¿no?
Bueno, yo no me considero más listo que nadie, pero sí llevo toda la vida en el baloncesto y he visto muchos partidos y he visto muchos amistosos de esta preolímpico, y lo dije también, que preveo los Juegos Olímpicos más igualados de la historia, y se está confirmando. Estamos viendo a una Argentina subcampeona del mundo que pierde de manera clara con una que viene del preolímpico como es Eslovenia. Sí. Estamos viendo una Italia que no tiene grandes nombres exceptuando Polonara, Gallinari, y que gana con solvencia Alemania. Estamos viendo una Japón que va a competir con cualquiera de los equipos contra los que se enfrente. Para mí, si hay una selección que está un puntito hoy, mañana no lo sé, pero hoy por encima del resto es Australia. Pero Estados Unidos es un enorme equipo, grandísimo equipo, pero Francia también lo es. Y al final, los que vimos el partido, pues te das cuenta que dos detalles, un tiro que no entra, una falta antideportiva, un resbalón de un jugador, te canta el partido hacia Francia, y a nadie le sorprende, de verdad. A mí no me sorprende, creo que Estados Unidos es un enorme equipo, creo que junto con Australia son los dos principales candidatos al oro, pero creo que pequeños detalles te van a separar de, y no exagero, de no pasar la primera fase o poder ser campeones de los Juegos Olímpicos.
Oh, qué buena radiografía. Estás en Madrid, ¿no, Presi?
Estoy en Madrid todavía por temas laborales, pero previendo viajar en cuanto antes a Japón, que es donde debo y donde quiero estar.
Bueno, allí te recogen nuestros compañeros. Gracias a Pilar Casado por esta gestión para que en este partidazo haya sonado Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Jorge, gracias. Cuídate mucho.
Igualmente, un placer. Muchas gracias.